COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars Toledo nos movemos por ti. Por eso tenemos una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Elige el coche que quieras entre la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos y de kilómetro cero. Con las mejores condiciones. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680 24 32 43.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos y muy buenas tardes. Estamos ya aquí para acompañarte en este viernes 26 de noviembre, en este tiempo del Espejo, de la Iglesia en Toledo. Ya sabes que toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada es lo que reflejamos en este Espejo de COPE. Te habla Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra Iglesia diocesana aquí en la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y luego en las redes sociales. Tenemos para ello 25 minutos hasta las 2 menos 2. Cáritas Diocesana celebra mañana su tercera asamblea diocesana. Reflejamos a nuestra Cáritas de Toledo en este Espejo de COPE. Nos va a acompañar don Javier García Cabañas, secretario de Cáritas. Hablaremos de esta asamblea. También le preguntaremos por el encuentro con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres celebrada en Asís y del Proyecto Santa Marta, que ha recibido un premio por su trabajo. Daremos un repaso a la publicación Padre Nuestro de esta semana, te hablaremos de su contenido y otras noticias de nuestra vida diocesana. Esto es lo que hemos preparado en este tiempo de radio, en este tiempo del Espejo, que ya comienza. Don Javier García Cabañas, secretario de Cáritas Toledo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos una vez más tan amablemente. Y lo primero, muchas felicidades a Cáritas porque ha recibido un premio del portal web Religión en Libertad, un premio a uno de sus proyectos, el proyecto Santa Marta.
Así es, la verdad que sí, que estamos muy felices por este reconocimiento.
Ayer, jueves, recibimos.
Ayer noche, exactamente. Sí. Ayer noche recibimos este reconocimiento de la revista Religión en Libertad, con mucha sorpresa, la verdad. Porque, bueno, es de estas cosas que, como no hay concurso, no te presentas, sino que eligen dentro de los artículos que se han publicado en el año, pues en este área de acción social, nos han elegido a nosotros por un artículo que se publicó donde hablábamos precisamente del proyecto Santa Marta.
Háblanos de este proyecto Santa Marta.
Pues un proyecto muy importante para nosotros, que es muy concreto, muy singular. También un proyecto muy difícil de ejecutar por las circunstancias que en este pues voy a contar ahora, ¿no? Es un proyecto que va dirigido a mujeres que están ejerciendo en este momento la prostitución o están siendo prostituidas. Trabajamos con mujeres tanto de club como de pisos, burdeles que están llamándose ahora o que ejercen la prostitución en las calles. Nuestro proyecto consiste en ofrecer una alternativa real a la salida de este mundo. Y pues trabajando con ellas la creación de una nueva vida realmente, ¿no? Se pacta con ellas la salida, la fecha de salida de ese mundo, en la situación en la que esté, tanto en la calle como en algún club como en algún piso. Y a partir de ahí empezamos a trabajar todas las áreas de la mujer. Primero recuperarla, de intentar sanar las heridas que la prostitución ha dejado en ellas, pues tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual también. Después de este periodo donde también procuramos ganarnos su confianza, porque a menudo son mujeres que no confían en nadie, porque han estado pues muy usadas por muchas personas, incluso les han ido trasladando de lugar en lugar, y entonces pues les cuesta confiar. Entonces estos meses de inicio, aparte de recuperarlas, de restaurarlas un poco, sobre todo en esta parte más afectiva, también se trata de recuperar su confianza y a partir de ahí ir construyendo. Pues ya se establece su plan de vida, ¿no? El plan de cada una que elija, pues la formación que necesita pues para un empleo o la que es muy joven todavía para iniciar de nuevo sus estudios. Y mientras tanto, garantizarles con mucha rotundidad para que confíen que van a tener cubiertas sus necesidades básicas, tanto de alojamiento como de alimentación como de vestido. Y luego más adelante la formación. También por el camino todo el área de salud, se trabaja con ellas, en fin, pues la relación social y familiar. En fin, es un proyecto muy, muy bonito, muy difícil por lo que cuesta a las mujeres abandonar ese mundo. No es un proyecto de grandes números como otros que tenemos, pero sí cada año entre 7 y 10 mujeres logran salir de la prostitución gracias a este proyecto.
Un proyecto que sí, que se merece este reconocimiento, sí, como tú dices, y sobre todo el trabajo que hay detrás.
Claro,
porque
yo sí
no
que...
es solo sacarla, sino el acompañamiento después.
Claro, ahí es la clave, ¿no? Ahí hay un equipo de personas, en concreto, pues bueno, está Paloma, que es la responsable de este proyecto, Paloma Martín Vidales, don José María Cabrero, el delegado episcopal, que también colabora en el acompañamiento espiritual, otras personas que del área de inclusión que ayudan. Es decir, hay un equipo muy bueno que está haciendo un trabajo, la verdad, y para ellos es el reconocimiento, ¿no? Yo les nombro personalmente porque entiendo que ese es su trabajo y este reconocimiento es fruto de su trabajo.
Y mañana sábado Cáritas convoca su asamblea diocesana. Será en el Museo del Ejército por la mañana, después de celebrar la Santa Misa en San Nicolás, como en otras ocasiones. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro de Cáritas?
Bueno, esta asamblea diocesana, bueno, ya como tal, reunir a una asamblea diocesana que tiene un carácter bianual es muy importante, porque en esta asamblea estamos representados todos los que formamos Cáritas diocesana. Todos, desde el presidente, que es el obispo, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, tanto el equipo directivo diocesano, el consejo diocesano también, y luego también acuden a esta asamblea, están convocados los presidentes de las Cáritas parroquiales, que son los párrocos, y también los directores de las Cáritas parroquiales, que tienen voz y voto. Además, quien quiera puede participar siendo voluntario de cualquiera de las Cáritas parroquiales también, pero como oyente, ¿no? Bien, ¿qué se pretende en esta asamblea? Una vez que hemos identificado quién puede acudir, quién está convocado, la importancia de este órgano, porque es el órgano donde hay plena representación, digamos, de lo que es Cáritas diocesana, pues lo que se trata es de marcar el futuro, de analizar los dos últimos años, como digo, como tiene carácter bianual, es informar y reportar a la asamblea sobre el trabajo realizado en los dos últimos años y lanzar la propuesta y trabajarla juntos, decidirla allí, votarla, la propuesta de futuro para los próximos dos años de Cáritas, ¿no? Por eso es tan importante, porque esta asamblea pues propone al equipo directivo pues por dónde debe ir la Cáritas en el futuro, ¿no? También con la presencia del arzobispo. Este año va a ser un año singular por dos motivos. Uno, porque la asamblea anterior se celebró y cuando se iba a empezar a ejecutar lo que se había hablado, estalló la pandemia, con lo cual ha sido imposible prácticamente ejecutar con normalidad aquello que se decidió en la otra asamblea. Con lo cual, esta asamblea trata de rescatar aquel trabajo que se hizo tan bien y que la asamblea decidió que era lo oportuno, está prácticamente sin hacer y creo que se va a volver a retomar con algún ajuste pues de la actualidad, ¿no? Considerando la realidad temporal que tenemos, actualizando aquella información, pero sí se va a volver a replantear que aquel trabajo no se hizo realmente, ¿no? Por recordar algo, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en aquel tiempo de la necesidad de la Cáritas diocesana de Toledo de buscar un voluntariado joven, y no joven, me refiero a de gente de 25 años, sino un voluntariado más joven en cuanto a que la gente más disponible podría estar entre los 45 y los 65 años. Para nosotros esa es una edad muy buena, ¿no? Y además con la pandemia aún más se ha agravado este aspecto, porque el abandono de voluntarios, lo hemos reportado en alguna ocasión y quizás nuestros oyentes lo recuerden, ha sido de en torno de 700 personas que han abandonado la acción voluntaria. Con lo cual vuelve a ser un tema actual. Por ejemplo, el discernimiento de otros programas, ¿no? De cuáles son los programas prioritarios para la Cáritas. Y lo junto esto con el segundo aspecto singular de esta asamblea, que es que comienza un equipo directivo nuevo. El arzobispo de Toledo va a presentar al nuevo director, al nuevo secretario general, al nuevo administrador. Y claro, ellos tienen que tener este programa, ¿no? Este va a ser me gusta que se haga en la asamblea, me parece muy bonito porque va a ser la nueva presentación de las personas que van a dirigir Cáritas y su programa, por decirlo de algún modo, ¿no? Que va a ser votado por todos los participantes.
¿Nos puedes un poquito contar el horario? Porque esto es toda la mañana.
Sí, es toda la mañana, va a ser un día intenso, entonces, bueno, pues tendremos que arremangarnos y trabajar. Uh-huh. Sí, comenzaremos por lo más importante, la celebración de la Eucaristía, para comenzar el día. Nos hubiera gustado hacerla en el centro, pero por problemas de agenda luego, pues es muy difícil, y sobre todo el espacio. Entonces comenzamos con la Eucaristía, celebraremos en San Nicolás para después tener la constitución de la Asamblea oficialmente, y una vez que se ha constituido la Asamblea formalmente, pues tener un informe que va a hacer el equipo directivo saliente sobre lo que ha sido no solamente los dos últimos años, sino que también vamos a hacer un informe que extienda un poco más y haga un balance de lo que han sido nuestros 8 años al servicio de Cáritas Diocesana de Toledo. Creo que era oportuno también rendir cuentas de este comparativo, ¿no? De 8 años, sin ser muy extenso, porque el informe apenas va a durar 55 minutos, pero sí que merecía la pena hacer este informe. Después tendremos la presentación, como digo, del nuevo equipo directivo, será el arzobispo el que haga la presentación. Tendremos un pequeño descanso y pasamos ya a la parte de participación, donde tendrán lugar protagonismo las cáritas parroquiales. Creo que hay algunas cáritas parroquiales, en concreto 3, que van a contarnos proyectos o iniciativas interesantes que pueden ayudar a otras cáritas parroquiales. Y después de esta presentación de estas iniciativas comienza el turno de palabra de las parroquias, de los sacerdotes, de los voluntarios en general que quieran compartir cualquier inquietud del tema de debate que va a ser estos puntos que he comentado así muy deprisa de la Asamblea. Una vez que se debatan, se discutan, pues se va a hacer elaborar una declaración que será votada por todos los miembros de la Asamblea y que va a ser nuestro programa para los próximos 2 años.
Tendremos cumplida información del desarrollo de esta Asamblea porque, como tú dices, es muy densa y, sí, y son muchos contenidos y mucho de lo que se va a hablar estaremos pendiente para contarlo también a nuestros oyentes.
Por supuesto.
Quería preguntarte también por la red de economatos, porque el pasado martes un nuevo economato, creo que ya son 14, si no me equivoco.
Este era el 15.
Al 15.
El 15, ya.
Ya pierdo yo también las cuentas. Sí. Que se inauguraba, se bendecía en Consuegra.
Eso es.
Allí estaba el arzobispo, como ha hecho con los anteriores, dando pues esa salida a esa actividad.
Sí, la verdad que es un gozo contar con la presencia del arzobispo en este proyecto que lleva por nombre, digamos, el lema de su escudo episcopal, ¿no? De su episcopado, el corazón de Jesús. Pues una vez más, con mucha alegría, pues una Cáritas parroquial se animaba a abrir este economato, que es una marca una diferencia en cuanto a que las personas puedan sentirse aún más acogidas de lo que lo hacen hasta ahora, pudiendo entrar en el corazón de la Iglesia, en las instalaciones que la Iglesia ofrece, y elegir, ¿no? Como decimos siempre, lo que realmente se quiere llevar y demás, ¿no? El arzobispo, como siempre, destacó que este proyecto es un pasito más en cuanto a la dignidad de las personas, o en la búsqueda de la dignidad de las personas, que no quiere decir que no tengan dignidad las otras formas, sino que esto es un pasito más y todavía hay que seguir caminando más. Y entonces, con mucho gozo, pues felicito a la parroquia de Consuegra por esta iniciativa, ¿no? Nos quedan tan solo del proyecto que programamos, don Juan, nos quedan todavía de inaugurar 2, que prácticamente están ya para su inauguración, Ocaña y Madridejos. Y, jolín, pues el trabajo ha sido muy intenso, justo además en la pandemia, con las dificultades que eso significa. Y en total la red, cuando se inauguren estos 2, este será el 15, pues será de 17 economatos en la diócesis de Toledo, que me parece algo muy grande.
Muy bien. Veo que tienes una sudadera que pone Fratello.
Sí.
Esto me hace recordar que hace muy poquito estuviste en Asís, participando en ese encuentro del Papa con los pobres y donde también nuestra archidiócesis y vosotros tuvisteis un protagonismo en ese encuentro que el Papa quería tener con estas personas que pasan tanta necesidad.
Así es, ahora es el momento donde se me ilumina la cara del todo y puedo contar que ha sido una experiencia maravillosa, una bendición de Dios, porque hemos venido todos con el corazón encendido, muy enamorados de Jesús, de su misericordia, porque hemos tenido una experiencia realmente preciosa de encuentro con Dios, no solamente con el Santo Padre, que es, digamos, lo más visible, pero hemos tenido un encuentro con Jesucristo muy, muy intenso, y también lo hemos compartido con otros pobres del mundo. Digamos, estábamos representados a través de Fratello 10 delegaciones de países europeos. En este caso fue una sorpresa porque nosotros estábamos trabajando para celebrar la Jornada Mundial en Toledo y hasta ahora lo que sabíamos es que el Papa Francisco bendice esta iniciativa, la bendice mucho. Bien, pues estando con ellos hemos compartido con otras 220 personas, pues muchas de ellas sin hogar, mucha gente víctima de violencia, mucha gente con problemas de adicciones, mucha gente del mundo de la prostitución también. Y hemos compartido, sobre todo, la misericordia de Jesús para todos, ¿no? Que es inmensa, que es gratuita y que está deseando darla, ¿no? Entonces nos hemos venido llenos de gozo porque a menudo los pobres pensamos que, bueno, que no merecemos nada, ¿no? Habitualmente cuando conoces a alguien que ha sufrido tanto, piensan que no merece nada porque nadie le ha tratado, nadie le mira, no ha recibido nada de nadie nunca. Y recibir este amor del Señor gratuito hasta cuesta entenderlo, ¿no? Pero cuando lo experimentan, uh-huh, es una maravilla, ¿no?
En este encuentro, pues, una persona, un señor de aquí, de Toledo, pues daba su testimonio ante el Papa y ante tantas personas allí. Cuéntanos, porque los que hemos oído y visto ese testimonio, pues nos emocionamos.
Sí, 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 sin duda, es que no es para menos, ¿no? Porque el amor de Dios es tan grande. Y fíjese, pues a través de un sacerdote, ¿no? Un sacerdote es quien a él realmente le cambia la vida. Lo que ha pasado después es lo fácil. Lo difícil era que alguien hasta ese momento se parase, le mirase y le dijese, cuenta conmigo. Lo demás, ya digo, Cáritas tiene su dinamismo, ¿no? Y entonces es fácil que él tenga su techo, su comida, pero hay que pararse, ¿no? Hay que mirar, porque nunca sabe uno lo que va a provocar en la persona, ¿no? A mí me emocionó mucho, de hecho, al Santo Padre le emocionó. Él se le veía afectado y cuando fuimos a hablar con él después del testimonio de Sebastián, lo reconoció. Dice, me ha emocionado mucho este testimonio, le animó muchísimo a seguir adelante, a que no se rindiera, a que no bajara los brazos y que siguiera siempre agarrado a la Iglesia. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Sebastián es un hombre que, bueno, era feriante, tuvo una vida pasada de drogadicción, de ingreso en prisión, un desastre, ¿no? Una vida desastrosa. Y después, cuando comenzó a trabajar de feriante, queriendo él remontar su vida, estalló la pandemia y se quedó sin nadie, ¿no? Él tenía ya la relación familiar totalmente rota, estaba erosionada y se quedó en la calle. Entonces iba vagando, alguien le recomendó, una amiga, le recomendó que en Mora normalmente ayudaban para darle dinero para viajar hasta Toledo, pero no solamente hicieron eso, sino que en Mora le hablaron con él, le dieron cariño. Él sintió algo especial que no había sentido hasta entonces, ¿no? Él venía de estar en Palma de Mallorca, donde él es natural, había viajado luego por la península como un mendigo, como un vagabundo, un transeúnte, hasta llegar allí, donde por primera vez le hicieron caso. Pero lo bonito que le ha pasado en Toledo es que se ha encontrado con Dios. Y esto es lo que él destaca de su vida, ¿no? Es verdad que agradece mucho todo lo que Cáritas ha hecho por él en cuanto a las necesidades básicas, pero lo más bonito es que se ha encontrado con Dios. Yo también me emociono porque es que Dios está deseando encontrarse con los pobres y además los pobres tienen una apertura especial al Señor. Él se le invitó, en aquel tiempo un grupo de voluntarios íbamos al albergue y seguimos yendo todas las semanas a hacer oración, en este caso de alabanza, que es una oración sencilla para los pobres y que de forma natural ellos realizan y no les cuesta entrar ahí, ¿no? Eso le supo a poco, él se enamoró de este tipo de oración, le invitamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu, eso todavía le avivó más el corazón, pero hacía falta que él tuviera luego una comunidad donde caminar, ¿no? Y le ofrecimos hacer el retiro de Emaús. Hizo el retiro de Emaús y entonces ahora tiene una comunidad aquí en Toledo donde todos los lunes se reúnen y caminan juntos, ¿no? A mí me parece que es una maravilla, ¿no? Lleva un año y pico caminando, es decir, que Sebastián es un hombre perseverante y ahí está, caminando.
Mañana la asamblea diocesana, ¿verdad? Recordamos mañana un poquito,
sí,
esto.
Sí, mañana a las 9 de la mañana en la iglesia de San Nicolás comenzamos la asamblea diocesana. Pido oraciones para que se desarrolle bien y que tengamos un buen trabajo y sobre todo que el Señor nos ilumine para que realmente sepamos hacer su voluntad.
Mi última palabra, Javi, es de agradecimiento, porque mañana deja de ser secretario de Cáritas. Hoy es la última vez que intervienes aquí en los micrófonos de COPE. Siempre que te he llamado, siempre has estado disponible, siempre animando, comentando el trabajo que realiza Cáritas de manera tan, tan eficaz y al mismo tiempo como tú lo haces tan ardiente. Muchas gracias y a seguir adelante.
Pues que Dios lo pague. Yo también tengo unas palabras de agradecimiento. Me emociona mucho porque pues cuesta no dejar lo que ha significado un cambio en mi vida también, porque a mi Cáritas me ha cambiado también la vida, a mejor, ¿no? Y solamente puedo dar gracias a Dios por este privilegio y este detalle que ha tenido conmigo. Así que gracias.
Continuamos ahora aquí en este Tiempo del Espejo con este bloque de noticias que preparamos cada viernes. El pasado sábado 20 de noviembre quedaba constituido el nuevo Consejo Pastoral Diocesano, un órgano asesor del arzobispo, y era el arzobispo don Francisco Cerro el que presidía el acto. En sus palabras de inicio señalaba tres aspectos que debemos vivir en clave de comunión: la sinodalidad, estar en modo sínodo, la visita pastoral y el jubileo de Guadalupe también. Recordaba el momento que vive la archidiócesis este año, donde pone su foco en los laicos. El Consejo Pastoral Diocesano está formado por laicos, la mayoría, vida consagrada y sacerdotes, más de 80 personas. El vicario de laicos, familia y vida, don Enrique del Álamo, hablaba de la sinodalidad y la vocación de los laicos a la santidad. Presentaba el documento base de la fase diocesana y el vademécum y los materiales del trabajo del sínodo de los obispos. En abril de 2022 será de nuevo convocado este Consejo Pastoral Diocesano en una sesión extraordinaria donde trabajarán sobre el sínodo de los obispos. Y ahora les hablamos de ese concierto solidario organizado por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario en colaboración con la Catedral Primada y la Fundación La Caixa. Será el 20 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Corazones Orantes es el nombre de esta quinta edición, donde lo recaudado por este concierto se va a destinar a los monasterios de clausura de la archidiócesis que más lo necesitan. Será un concierto de villancicos interpretados por la soprano Cecilia Lavilla Berganza, el barítono Luis Santana y al piano estará José María Verdejo. Pueden adquirir su invitación con un donativo en la librería pastoral diocesana, también en los monasterios de clausura. Les informamos que hay fila cero para colaborar con esta iniciativa. Y el pasado lunes, el arzobispo don Francisco Cerro presidía la Santa Misa en la parroquia de San Julián en el 85 aniversario del fallecimiento del siervo de Dios don Antonio Rivera Ramírez. En su Eucaristía, el arzobispo señalaba que valoraba el testimonio de su vida, vida de un laico, con una profunda espiritualidad y un compromiso con la Iglesia. Cáritas Diocesana y la Delegación para el Cuidado de la Creación están trabajando en la restauración de la vegetación de los conocidos rodaderos del Seminario Mayor. Alumno del Seminario, del Taller de Agricultura Ecológica de Cáritas, miembros de la Delegación trabajan para recuperar la biodiversidad de esta zona. El trabajo que llevan a cabo es el plantar encinas, cipreses, retamas, espartos, especies que forman parte del paisaje del entorno de Toledo. Vamos ya con la publicación Padre Nuestro de esta semana, foto de portada pues para estos trabajos de restauración de la vegetación de los rodaderos del seminario. En la página 6 leemos la noticia. También en portada leemos que el señor arzobispo presidía la misa en la jornada de los pobres, donde dijo que la Iglesia lo que quiere es servir y daba las gracias a todos los que en la archidiócesis trabajan con las personas más vulnerables y necesitadas. En su escrito de esta semana, el arzobispo anuncia la creación de una asociación belenista diocesana. Nos dice don Francisco que no debemos dejarnos arrebatar la Navidad cristiana, sino que debemos potenciar su contenido esencial, su profundidad, su capacidad evangelizadora y de su asombro para nuestro tiempo. El texto del arzobispo, como siempre, en página 3. En página 8 nos dicen que el cardenal Sara prologa el libro del mes de ejercicios escrito por el arzobispo don Francisco Cerro. También tenemos los contenidos habituales y otras noticias de nuestra archidiócesis. En página 2 comienza su colaboración don Juan Félix Gallego Risco, rector del Seminario Menor, con el comentario de los textos bíblicos del domingo. La publicación Padre Nuestro, ya saben, es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la archidiócesis. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Mañana sábado toma posesión como nuevo deán del Templo Primado don Juan Pedro Sánchez Gamero. El arzobispo va a presidir la Santa Misa de Coro en la Catedral. Luego tendrá lugar el acto de toma de posesión, primero con la procesión de fe y el juramento del cargo en la sala capitular, y luego ya en el coro del templo se le invitará al nuevo deán a que ocupe su sitial en ese coro. Y este domingo comienza la visita del arzobispo don Francisco Cerro a la archidiócesis. Comienza por el arciprestazgo de Toledo. A las 5 de la tarde preside el rezo de las segundas vísperas del domingo en la catedral, y también en la catedral a las 7 el arzobispo preside el rito de entrada en el catecumenado. Pues hemos consumido nuestro tiempo esta tarde aquí en COPE, en este espejo de la Iglesia en Toledo. Nada más, como siempre, les deseamos que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.